pero ahora fresca. Pero acá los estudios realmente muy calidad. Lo anunciamos, están con nosotros, son gente de, bueno, el director de Fortalecimiento Social, obviamente Gustavo Cánova, que lo nombrábamos hoy, y está con nosotros Carolina González del programa, no sé si es programa, ahora me van a explicar bien, del 102, ¿no? Teléfono del niño, porque me parece que hoy es un escenario complicadísimo en lo social y está bueno tener esta herramienta para una comunicación directa y que tiene algunas modalidades como es el anonimato. Bueno, ahora me van a explicar bien porque está bueno esto, llevarlo al oyente. Repito, hay una situación social compleja, delicada, y que está bueno tener por lo menos esta herramienta, ¿eh? Gustavo, Carolina, un placer tenerlos en el programa. Carolina, con el micrófono tipo cantante, así, y vas, Gustavo tiene... Vos tipo guitarrista.
Está bien, está bien. Primero las damas.
Ahí está. Bueno, Carolina,
hola,
un placer tenerte.
¿Cómo estás?
Bueno,
bien. Yo soy Carolina González, operadora. Uh-huh. Trabajamos desde la atención telefónica desde uh-huh. las 7 a las 19. Uh-huh. Bueno, trabajamos todo lo que es la contención uh-huh. de la parte de los chicos, uh-huh. los niños, asesoramiento. Uh-huh. Y bueno, Gustavo.
Carolina, ¿cómo es la modalidad? Vamos a explicarle al oyente cómo es. Situación X de violencia, podemos decir, se comunican y vos sos la que atendés.
Sí, sí.
A partir de ahí, ¿cómo es? Se trata de ubicar para seguir un camino, primero la contención en el primer momento, que debe ser complicado ese tema. Uh-huh. ¿Cómo es la modalidad?
Sí, se recibe la llamada, uh-huh. nosotros tenemos todo un equipo de intervención, uh-huh. nosotros tomamos la llamada y de ahí se deriva el equipo uh-huh. para que se proceda de la forma que se crea más conveniente, depende de el tipo de caso que uh-huh. se tome, ¿no?
Uh-huh. Y en el tema de, vamos a poner un escenario de urgencias, uh-huh. ¿cómo se maneja?
Bueno, trabajamos con la comisaría del niño.
Ah, perfecto, o sea que ustedes están para actuar inmediatamente.
Sí, con el CONAF también.
Uh-huh. Hacen sí, sí, sí. como una articulación.
Tenemos, sí, una excelente articulación con las demás áreas. Uh-huh. O sea, se intenta siempre trabajar de la forma más eficiente y uh-huh. más urgente en el caso. O sea, depende del caso también,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh, uh-huh. Acá en la comunicación, Gustavo, uh-huh. estamos hablando que es el teléfono del niño. Obviamente la problemática es el niño, pero puede llamar cualquiera ante cualquier. Ponele un vecino que ve algo. Te estoy preguntando para que la gente esté al tanto de lo que es el 102.
Está perfecto. Bueno, buenos uh-huh. días a la audiencia. El agradecimiento a ustedes, a la uh-huh. radio, siempre por recibirnos y poder comunicar con la gente y explicar lo que funciona uh-huh. en Fortalecimiento Social. En este caso, un programa de la línea 102. Uh-huh. Vos me preguntabas la línea 102. La línea 102, desde el 2005 que está en vigencia, uh-huh, uh-huh. fue donde ahí se forma la Dirección de Política del Centro de Fortalecimiento Social. Después se agregan los otros programas. Uh-huh. Pero específicamente empieza con la línea 102, que la inaugura, vamos a decir, la señora del ingeniero Orduna, uh-huh, que estaba en ese uh-huh. momento de,
sí, 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 sí.
De intendente. En relación a la pregunta que me hacías recién, que me hiciste recién, la última pregunta, te contesto en la experiencia que tuvimos ayer nosotros, especialmente ayer en la mañana, con una denuncia que, bueno, bien lo dijo Caro, nosotros hacemos la orientación, la contención, y la denuncia puede ser anónima.
Uh-huh.
La persona no tiene obligación de identificarse.
Uh-huh.
Lo que nosotros necesitamos es el domicilio y el lugar donde está ocurriendo tal o cuál hecho.
Claro. Y ahí no importa si es el vecino, porque justamente es anónimo.
No importa si el vecino, el de la esquina, un amigo, un familiar, uh-huh. ¿no?
Pues sabes que esa es una herramienta extraordinaria.
Sí, sí.
Porque esa cuando te piden, a ver, decime tu nombre, llama que la gente sea reacia, llamar, involucrarse.
Está bien, claro. ¿Verdad? Ayer, por ejemplo, llamó una maestra, una docente.
Uh-huh.
¿Estamos? Y esta docente no es que no quería identificarse. Uh-huh. Ella dijo, yo quiero hacer esta denuncia porque lo vi al chico con marcas, como que está golpeado, como que, bueno, aparentemente como que orinaba sangre, ¿viste? Entonces, bueno, evidentemente había un abuso, un maltrato infantil. Nosotros nos comunicamos inmediatamente con la comisaría del menor y la familia. Por el domicilio llamamos a la comisaría de esa zona, la gente de la comisaría cuarta, a quien agradezco, cerca del mediodía ellos fueron al domicilio, nos retribuyeron la llamada informándonos de qué es lo que encontraron, y nosotros va a ir un asistente social, una trabajadora social del 102, donde va a contactar lo que está pasando.
Uh-huh.
Ese informe nosotros inmediatamente lo elevamos al Consejo del Menor,
uh-huh.
al CONAF.
Uh-huh.
No obstante, telefónicamente nos vamos comunicando con ellos, dándole el apellido de esa familia, para ver si ya hay antecedentes.
Perfecto, perfecto.
Ya hay antecedentes de ese tipo de hecho. Uh-huh, uh-huh. Pero posteriormente a
ahí,
eso...
¿Ahí apelan exclusivamente a lo judicializado o también ustedes arman estadísticas?
No, 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 no. Uh-huh. Eso, aunque no esté judicializado, se procede de la misma manera.
Perfecto.
Es decir, después el Consejo del Menor uh-huh. es quien es la entidad que procede a judicializar el
ahí
tema.
Está, ahí está.
Nosotros hacemos el avance comunicando, ¿viste? Y haciendo el informe de la profesional, de la trabajadora social, uh-huh. que va al lugar uh-huh. para darle un contexto este jurídico al tema.
Uh-huh. ¿Se manejan, o estadísticamente no sé, pero se habla de cuál es la principal problemática hoy del menor, del chico, del niño, si es exclusivamente la violencia ejercida por familiares, si hay cuestiones relacionadas a la soledad, ¿viste? Con esto de vidas agitadas con padres y madres laburando, ¿se manejan más o menos cuál es la principal problemática hoy de los chicos?
Yo creo que, no sé, Caro, pero lo que he comprobado, por ahí tenemos algún porcentaje muy uh-huh. muy poco de algún intento de abuso sexual infantil.
Qué feo eso.
Que es bravísimo. Uh-huh. Lo que sí más tenemos son chicos que están solos.
Eso puede
¿está?
Ser.
Uh-huh. Que o el papá se fue a trabajar, o la mamá se fue a trabajar, uh-huh. y bueno, han quedado al cuidado de un hermanito mayor, ¿viste? Y por ahí uh-huh. se descuidan, están en la calle, los nenes, ¿viste? Y bueno, algún vecino pasa y los ve que están jugando solo, que están con o están en la vereda, uh-huh. y entra y sale gente a la casa, ¿viste? Entonces, bueno, tenemos nosotros la obligación de ir a corroborar de que esos nenes están pasando por esa situación.
Uh-huh. Cuando se habla de la contención, no, no solo en el hecho del primer impacto que es el tuyo que vos atendés, sino después, en el tiempo, ¿qué se busca hacer para tratar de cambiar esa realidad? Aparte de la intervención del COMNAF y todo, sino para conocer, no solo el funcionamiento del 102, sino, por decirte un ejemplo, se articula con deporte para que el chico caiga en deporte, se busca armar ese, porque sé que trabajan muy articulado.
Sí, yo lo que por ahí... nosotros hemos tenido casos uh-huh. que le hemos hablado con Roberto Tribulati, con cual tenemos una excelente relación, y generalmente levantamos el teléfono y hablamos con Roberto de casos que se repiten la llamada.
Uh-huh.
Pasaba un determinado tiempo donde tuvo la primera llamada, la primera situación que se produjo. Hicimos el enlace con el Consejo del Menor, con el CONAS, uh-huh. y el CONAS como institución empezó a trabajar. Por ahí se puede volver a repetir. Entonces hablamos con Roberto, ¿viste? Y mira, Roberto, recibimos una llamada de tal lado que ya usted está interviniendo, no sabe si pasó algo, es decir, es el contacto y uh-huh. es la forma de trabajar
seguro.
En red con las otras instituciones,
seguro.
¿No es cierto?
Seguro.
Se verifica, uh-huh. o van ellos o vamos nosotros, se verifica y hacemos el informe correspondiente.
Uh-huh. Uh-huh.
Y ese es el seguimiento que se le hace a un determinado caso.
Uh-huh. Carolina, yo me imagino, ¿no? Una imaginación mía, re difícil la situación tuya de afrontar. ¿Cómo manejás esto de abstraerte un poco de la situación por ahí dramática que padecen los chicos a la hora de llamar o un familiar de decir, pero ¿cómo manejás vos? Porque a mí me parece mucho el humano, ¿no? Y debe ser difícil. Vos después tenés tu vida, tenés que ir a tu casa.
Sí, por ahí es importante saber diferenciar uh-huh. que uno está para escuchar.
Uh-huh.
Es muy importante tener uh-huh. eso en claro, poder uh-huh. escuchar, que muchas veces los llamados son para que vos lo escuches.
Uh-huh.
Como vos decías, el hecho de que por ahí hay chicos que quedan mucho tiempo solos y a veces nos llaman solamente para contarnos
uh-huh.
que están en la casa solos, que están con el hermanito,
mirá
que
vos.
Fueron a la escuela o que no fueron a la escuela. Entonces por ahí las llamadas son uh-huh. más que nada para escuchar. Entonces
uh-huh.
uno tiene que estar predispuesto a escuchar lo que tenga ganas de contarte el chico
uh-huh.
o al silencio. Por ahí eso hablábamos en una de las reuniones de equipo. El silencio también hay que escucharlo.
Sí, sin duda. Y con respecto al hecho de situaciones, te diría, de una gravedad importante. ¿Cómo disocias eso, es decir, separar? Porque a mí a veces cuentan acá en la radio, se han contado realidades, además, estando con Gustavo mismo, y yo me voy a casa y a mí me queda en la cabeza, tengo una hija, y vos decís, che, qué loco este mundo, ¿cómo manejas eso?
Y para eso también está el equipo, ¿no? Para compartirlo, porque
uh-huh.
también estas situaciones las compartimos con nuestros compañeros.
Uh-huh.
Hay un equipo de psicólogos,
uh-huh.
tenemos la visitadora social, bueno, Gustavo también uh-huh. que nos acompaña. Y bueno, uno también lo trabaja desde ahí,
uh-huh,
desde
uh-huh.
el acompañamiento del equipo de trabajo.
Uh-huh, uh-huh. Y con respecto al tema de esto que vos decís de difundirlo y conocerlo, ¿cómo crees que está hoy el 102? Acá le pregunto a los dos, en el tema de el lenguaje cotidiano de la gente. ¿Está metido el 102? ¿Vos sabés que la gente está al tanto de que hoy existe una línea, si bien hace varios años, el 102 está instalado hoy en la sociedad?
Y mirá, falta. Realmente falta.
Está bueno.
Nosotros hacemos lo que son los abordajes en los barrios, estamos acompañando toda la secretaría cuando vamos. Lugar que nos invitan, por ejemplo, para hacer poner el stand de 102, estamos ahí. Ahora mañana vamos a estar se va a hacer en la costanera educación vial, que viene de la provincia, creo que viene de Nación también. Bueno, vamos a estar con el stand del niño.
Bueno.
El sábado va a haber un abordaje en el barrio 2 de Abril, vamos a concurrir. El domingo vamos a estar en el Festival del Día del Niño, el cierre.
Ajá, y
el cierre
campo de los deportes.
Va a ser en el anfiteatro de la costanera.
En el anfiteatro.
El anfiteatro de la costanera va a ser ahí, bueno, vamos a estar.
Menos barro.
Sí, mira, había que ver ahora con la lluvia cómo está eso, ¿viste? Pero las funciones que cumplimos, por ejemplo, en ese tipo de festival es el de que a raíz de la gran concurrencia que concurren chicos se pierden. Entonces, bueno, en el teléfono, en la carpa de teléfono del niño, va caro, van todos los chicos que trabajan acá con nosotros, y bueno, los pintan, tenemos el chupetín, el caramelo, entretenerlo al chico hasta que aparezca la mamá. Ya lo hicimos en San Carlos el año pasado también, y bueno, fue un montón de chicos. Pero bueno, tenemos la folletería, tenemos, bueno, ahora que estamos el Heraldo, gracias al nexo que nos hizo acá Mariana, tenemos esto cada 15 días sacar
Sí, está bueno, la verdad es que los leía todo y me parecen
es excelente, ¿viste? Entonces bueno, con el apoyo de ustedes, con el apoyo del diario, y así vamos trabajando y vamos empujando para adelante, ¿viste? Para que esto funcione. Nosotros que lo buscamos que esto funcione y sirva de contención, de orientación y de tratamiento.
Me enteré el otro día, confirmámelo, de que hasta ha sido reconocido en plano nacional el tema del 102 de acá de Concordia, de decir el funcionamiento.
Sí, el año pasado concurrimos a la Casa de Gobierno, que estuvo UNICEF, estuvo la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, donde se iba a provincializar el 102.
Mira.
Porque de todas las provincias, solamente 14 tenían instalado y funcionando el 102. Bueno, nos llevamos la sorpresa que conocían el 102 de Concordia, conocía cómo funcionaba y qué es lo que hacía. Fue un mérito para nosotros eso, y bueno, quedaron en venir a Concordia, también lo estamos esperando, ¿viste?
Pero mejor tarde que nunca.
Está bien, pero tuvimos la suerte de tener un reconocimiento, ¿viste? De que el 102 de Concordia es
parte... me llegó eso, que hasta ha sido tomado como ejemplo.
Exactamente.
En alguno.
Exactamente. Y concurrimos en ese momento con la gente de Paraná, con Marisa Paira, del CONA, bueno, la responsable del 102 de Paraná, con quien también compartimos, por ejemplo, ahora tenemos los mismos formularios que estaban trabajando en Paraná, para la atención de las personas, lo estamos usando nosotros en Concordia, así. Vamos intercambiando ideas, ¿viste? Apuntando todo esto a que esto funcione mejor y de la mejor manera que sirva.
Así como, Carolina, así como hablamos de las estadísticas de cuál podría ser el por qué recurrir al 102, ¿podemos hablar de sectores de la ciudad? De decir, porque viste que alguno dice la problemática está en los sectores más vulnerables, pero después te vas interiorizando y hay sectores que con un poder adquisitivo más importante que tienen su problemática, cada uno con su problema, eso también se tiene en cuenta, y si detectás problemática, poner en lo que sería el centro de Concordia.
Yo creo que es un poco, general, no es que está sectorizado, depende, la situación es media pareja. Si bien tenemos sectores vulnerables, como en todas partes, creo que se da medio parejo la situación, como los casos en las escuelas, no solamente en escuelas de los barrios más periféricos, sino también en escuelas céntricas, y bueno, no es algo que se pueda decir, bueno, en los lugares más emergentes es donde hay más casos.
Ahí está, quedó claro la explicación. Te pregunto también, sé que en Fortalecimiento Social está el programa de adicciones, ¿no? Y el tema de violencia, pero ¿qué rol juega hoy la violencia contra el niño, la droga? El papel de las adicciones, te diría, de familiares directos de los niños. ¿Hay una situación grave con respecto a eso?
Y por ahí se toma la llamada, porque a veces por ahí nos llegan la llamada de casos de, qué sé yo, por ejemplo, no sé si adicciones, pero yo he recibido llamada, por ejemplo, de abuso, que abusan a la mamá, ¿no? Abuso, violencia. Entonces ahí también se toma al chico. Por más que el chico no sea el violentado, se toma el caso igual, porque está
es un escenario.
Está haciendo de forma indirecta también.
Mirá vos, mirá ¿sí? vos.
Pero se toma y bueno, también se trata de articular con el sector que hay en fortalecimiento social de violencia, o dentro de violencia se toma el caso para que pueda haber un acompañamiento psicológico del niño. Entonces,
acá cuando se habla de acompañamiento, ¿hay ahí también en fortalecimiento un espacio para que vayan y hay un seguimiento de que participen? ¿Se maneja ahí o todo en el caso del niño se deriva?
No, en el caso del teléfono del niño se deriva.
Se deriva.
Nosotros tuvimos en un momento un acompañamiento terapéutico que era, y bueno, esta chica se fue, consiguió así, otro trabajo, ¿viste? Y bueno, pero en su momento teníamos una donde ella hacía un seguimiento de la persona, tanto en la parte de la escuela como en la parte domiciliaria. La idea es volver a retomarlo, estamos viendo en esto, ¿viste? Vos sabés que el tema presupuestario nosotros no nos achica en un montón de cosas, ¿viste? La idea nuestra, si fuera para decir, vos me preguntás a mí, y yo quería más psicólogos, quería más profesionales, quiero más trabajadores sociales,
y puntualmente
más posibilidades de andar en, no solamente en fortalecimiento, sino andar en el terreno.
Claro.
¿Me entendés? Que es importantísimo eso, es muy importante. Pero bueno, lo estamos viendo, ¿viste?
La proyección está.
La proyección sí, la verdad sí, la proyección es esa, ¿viste? Así que bueno, veremos ahora para noviembre, diciembre, cómo viene la mano en el presupuesto del municipio y ver si podemos incorporar un acompañamiento terapéutico.
Carolina, y con respecto exclusivamente al 102, y aprovechá porque por ahí está escuchando y mirá lo que dice, vamos a mandar una. ¿Cómo está el personal para afrontar el 102? Vos te toca en un momento del día, sos vos la que estás al cargo del 102, pero ¿cómo está el tema del personal? Hablame, decime si faltaría uno, faltaría aprovechar el momento porque por ahí está escuchando el intendente y dice, mandame una.
Y sí, por ahí como decía Gustavo, siempre es bueno tener profesionales. Sobre todo en las áreas que trabaja todo fortalecimiento social, así que sí, salir a la calle es muy importante, sale a abordar y bueno, esperemos que salga, ¿no? Todo esto que
se toma como ejemplo, ponele, yo a veces pregunto cuando vos podés usar el ejemplo de lo que pasa en otra parte del mundo con un teléfono de contención a niños, son de mirar a ver qué pasa, poner en otro lado, cualquier parte del mundo, decir, mirá cómo aplican esto del llamado y la contención. ¿Son de mirar? ¿Saben si hay programas en el resto del mundo que se ocupen de esto? Y no te digo copiar, pero si no, la idiosincrasia con Corea es única.
Claro. Bueno, mira, ayer justamente estábamos hablando con mi compañero, con Héctor, y él me contaba, porque yo no sabía bien de dónde había venido la idea del 102, y me decía que venía de Europa, ¿no, Gustavo?
Es así.
Claro,
sí.
Y bueno, como que después en Europa fue evolucionando y se hizo el teléfono de la familia. Entonces por ahí como también como opción integrar por ahí otras áreas, o ver cómo se puede abordar, adaptándose también a lo que es la actualidad.
Cuando ustedes trajeron el tema a colación de la educación, ¿no? Porque uno entiende, si queremos cambiar algún paradigma tiene que venir por parte de la educación. ¿Cómo están viendo muchas veces los chicos esto que atraviesan por situaciones difíciles con la concurrencia a la educación? A la educación, sea primaria, secundaria, ¿afecta esto? ¿Ven que hay abandono, que hay cuestiones así?
Mira, nosotros hemos tenido llamados de chicos que han tenido problemas de conducta, porque generalmente hoy casualmente hablaba con una de las compañeras de trabajo ahí, viste que ayer le decía la docente, le reclamaba, viste que el hijo hablaba mucho. Entonces vos tenés un lugar donde la mayoría de los chicos expresan o dicen lo que no dicen en la casa, que es la escuela. ¿Está? Y vos tenés un chico que habla mucho, tenés un chico que es inquieto. Son distintas modalidades de expresarse del niño. Del niño. Entonces vos lo tenés que entender a eso. ¿Vale? Todos los colegios, la mayoría de los colegios tienen un cuerpo interdisciplinario para trabajar con los chicos. Cuando nos pasa que ya agotó esa instancia, han venido a fortalecimiento. Entonces los profesionales hacen una reunión con la directora, con el SAIE de ese colegio, después con la mamá o el papá del chico, y empieza el proceso de atención al niño. Pero no es que se lo atienda inmediatamente al niño. Es un proceso que va con el equipo disciplinario de la escuela, la directora, los papás, la mamá y después el chico.
A mí lo que me llama a veces la atención, y con dolor te lo digo, es que a veces lo normal para algunos chicos es totalmente inimaginado para nosotros. El otro día nos explicaban de una casita muy chiquita, cama matrimonial, colchoncito de los chicos, sí, situaciones sexuales adelante de ellos, y yo decía,
sí, totalmente.
Me estás diciendo la verdad, sí, esto pasa, me
dijeron. Sí, 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 es correcto.
¿Cómo debe afectar, no? Debe ser un escenario terrible. Por ahí no existe la violencia directa, pero eso ya es un tema.
Es un tipo de violencia.
Es un tipo de violencia, te diría. ¿Esto es así?
Sí, pasa. Uh-huh, pasa, uh-huh, pasa en el lugar, la misma situación económica que está viviendo la gente. Pasa que en una habitación duerme el papá, la mamá, el hermanito, la hermanita. Bueno, y evidentemente eso se escapa, uh-huh, y bueno, y es una violencia psicológica que, uh-huh, está sufriendo el niño por el ambiente que está viviendo, uh-huh, es real.
Y ahí, ahí te pregunto, ¿qué rol crees que están jugando estos abordajes? Porque yo lo veo bárbaro, te digo la verdad, uh-huh, yo lo veo bárbaro, porque vos decís, le vas, vos imagínate, no sé, en otros tiempos te digo, Gustavo Cánova, director de Fortalecimiento Social, lo veía en los diarios. Y hoy vos vas, así como vos, el intendente, el secretario de Obras Públicas, te digo, y uno dice, yo lo veo como una, no participé nunca, la verdad, uh-huh, pero imaginándomelo, y que el vecino diga, mirá, es el director de, ¿entendés? ¿Vos crees que está jugando un papel importante eso?
Yo creo que la decisión del intendente, de Enrique, de llevar, uh-huh, de hacer los abordajes, es acertada.
Ahí está. Uh-huh.
¿Por qué te digo? Yo tengo 20 y pico de años en la municipalidad, uh-huh, de Concordia. Y creo que los directivos no deben atornillarse al sillón.
Ahí está.
El directivo, uh-huh, tiene que ir al barrio, uh-huh, a acompañar al empleado, uh-huh, a quien sea del equipo, tienen que ir y acompañarlo. Uh-huh. Y vos tenés que llevar el servicio de la municipalidad, uh-huh, al barrio.
Uh-huh.
Yo te voy a hacer una que capaz que a Enrique no le va a gustar.
Uh-huh.
Yo estuve en la gestión de Calucho.
Ahí está.
Calucho Cresto.
Mirá que hoy están enfrentados.
No, bueno, pero son circunstancias de la vida, nada más. Todos los jueves, a las 6 de la mañana, Calucho estaba entrando en el taller municipal.
Uh-huh. Uh-huh.
¿Y para qué? Iba y controlaba las máquinas, veía cómo estaban los camiones, y atendía a la gente de la seccional cuarta, uh-huh, que no tenía para venir al centro a hacer un trámite. ¿Están?
Uh-huh.
O sea, el funcionario va al barrio, es lo ideal. Y ahí vos tenés la oportunidad de decir, bueno, por ahí hay personas que no saben cómo tramitar un DNI, que no saben cómo hacer,
sí,
una pensión, que no saben cómo llevarlo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver cuando vamos a los barrios, la oficina de castración cómo trabaja.
Sí. ¿Entendés? No, pero acá gente ver, no. Acá
y vienen a preguntar, por ejemplo, perdóname, y te vienen a decir, bueno, mirá, vos sabés que yo creo que de mi casa a una cuadra hay un problema de violencia, ¿cómo lo puedo arreglar? ¿Cómo se puede hablar? ¿Cómo la señora no sabe dónde? Y ahí vos le das las pautas.
Uh-huh.
¿Cómo lo podemos encarar al tema?
Uh-huh.
Tanto con violencia, adicciones, que ni hablemos, uh-huh, y con el teléfono.
Vos sabés que el otro día lo que me enteré hablando de esto, que en un abordaje, a partir de un abordaje, cómo había crecido la participación de los vecinos en los centros de salud primaria que tiene la municipalidad, porque la gente no estaba al tanto. Y se lo llevaron, se lo mostraron y dijeron, hasta puedes sacar turno. Y la gente se enteró, me parece que importa. Por eso te digo, lo veo yo, que la verdad que no participé, pero siguiéndolo, leyendo, gente que nos ha contado, me voy dando cuenta que la verdad que juega un papel importante.
No, totalmente. Uh-huh. La vez pasada, hablando con Guillermo Chanoza, que, uh-huh, es secretario del área, yo le comentaba que él había tomado una medida muy acertada de incorporar más profesionales, uh-huh, en los centros. Uh-huh. ¿Me entendés?
Sí.
Y más, por ejemplo, psicólogos, que lo había poco.
Sí. El otro día lo manguearon directamente del Neve, le dijeron, tuvo Chenavis y le dijeron, queremos un psicólogo en la
salud.
Yo se lo dije.
Sí. Bueno, esa era la idea que hablaba con el doctor Blas, que es el subsecretario del área de salud, el responsable de la salud, de incorporar psicólogos, uh-huh, en los centros de salud.
Uh-huh.
Entonces, porque hay gente que no tiene para el colectivo para venir al centro.
Seguro.
O a Fortalecimiento,
uh-huh,
o al ADEN.
Uh-huh.
Entonces vos lo tenés a una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, ¿me entendés?
Uh-huh.
Y también se iba a agregar, la idea era agregar otros profesionales de otras patologías diferentes.
Uh-huh. Carolina, ¿qué se le dice a la gente hoy que para comunicarse? ¿Hay que marcar esto de lo anónimo? ¿Crees que yo le di una importancia importante?
Sí, la verdad que es muy importante que sepan que la llamada es anónima.
Uh-huh.
Que bueno, que vamos a estar ahí para escucharlos,
uh-huh,
que tengan por ahí la confianza de que nosotros lo vamos a tratar de forma profesional,
uh-huh,
y que cualquier duda, que no necesariamente porque sea un caso puntual, sino, uh-huh, cualquier duda, cualquier consulta, que nos llamen, el 102 de línea gratuita, puede, uh-huh, llamar desde cualquier línea,
uh-huh,
sea línea fija, celular, tenga crédito o no tenga crédito.
Uh-huh. Y esto de que vos dijiste recién, me parece que hay que remarcarlo. se actúa inmediatamente. O ustedes, o se deriva, o se irá a la policía, sí, o irá al COMNAF, o irá... Sí, ustedes siempre, se encargan
siempre
a partir...
Siempre hay acción. Una vez que se llama, siempre algo se acciona. Lo primero es llamar. Y de ahí se como que se desprende todo lo que se trabaja.
Ahí está, los tengo que despedir. Me encanta charlar
Yo te quería... Vuelvo en relación a lo que vos preguntaste a Carolina recién, el actuar inmediatamente. Yo el agradecimiento a la gente de la comisaría del menor, o a alguna seccional de la policía, porque ellos por ahí los ponés en un aprete, porque por ahí me dicen, mira, vos sabés que yo no tengo vehículo en este momento. Y vos le estás pidiendo, viste, que vayan a un lugar donde posiblemente está pasando algo que en 10 minutos puede ser más grave.
Sí,
¿me entendés? Pero en definitiva, de alguna forma lo solucionan, viste, y nos llaman y nos contestan, mira, fuimos, pasa esto, está todo bien, está todo tranquilo, ¿me entendés? Entonces, ese agradecimiento y de trabajar en red junto con el Consejo del Menor, con el CONA, eso para nosotros es esencial.
Y con las otras áreas del municipio también hoy cómo está el...
Con toda la vida del municipio.
Porque si vos tenés que activar, ponerle hoy cuestiones de salud por una situación X, también te responde lo que podría ser la sección, subsecretaría de salud.
Sí. Nosotros trabajamos con Emilio, que es el director de la ADEN, o con, en caso de esto, llamamos directamente a Chenau, o sea, a Guillermo, viste, que nos da una solución. Por ahí tenemos una persona que van... víctima en este caso, por ejemplo, que sea de violencia y necesita una ayuda alimentaria, automáticamente nosotros vamos hasta el depósito y le traemos el módulo alimentario para que esa persona no ande paseando allá por el policlínico. No, en ese sentido sí, viste, trabajamos en forma coordinada y siempre tenemos respuesta a la Secretaría, siempre.
Bueno, me encantó charlar. Bueno, Carolina, una paz para hablar. Bárbara, ubicada ahí en el 102, ¿no?
Está pagando el derecho de ser nueva.
Ahí está, porque viste que eso... Yo creo que en una situación, yo a veces me imagino que debe ser bravísimo, ¿no? Porque vos estás cumpliendo tu trabajo, pero te encontrás con que del otro lado hay una situación desesperada.
Pablo, escuchame una cosa. Vos entras a las 7 de la mañana como operadora, en el caso este Marianela, hasta las 13. Marianela se va a las 13 y tiene que volver a retomar su vida normal.
Eso es lo que
los yo... Los problemas de su casa...
Yo se lo pregunté a Marianela.
La escuela, claro, entra a la 1, se va a trabajar a otro lado. Vos vas con la cabeza, posible que te llamó un nene que posiblemente lo estuvieron golpeando o tuvo un posible caso de abuso sexual, y yo te puedo asegurar que no te vas y ya está, me voy de acá y corté.
Tenés que disociar eso porque si no...
Entonces, no es fácil el tema.
Y si no, tenés que dedicarte a otra cosa.
Pero por eso te digo, ellos están preparados para cumplir esa función.
Yo lo felicito totalmente y me sorprende el laburo que hace, porque la verdad que yo ando muy sensible, porque yo enseguida me quiebro, ya el nudo a la garganta, todo. Debe ser que mi hija me provocó eso, ¿no? Pero mira, cuando yo me entero de una situación de violencia, eso no te digo últimamente cómo me afecta.
Ahí de fortalecimiento, porque es Sarmiento, cuando llegas a la primera, al lado hay un pensionado y enfrente hay otro pensionado más. Recién veníamos con ella, ¿viste? Y había tres nenitos con el frío que está haciendo ahora, sentado en la vereda ahí. Seguramente alguna de esas pensionadas, de alguna casita esa salió la nena. Yo le digo, cara, mirá, estos tres nenes solos. La vez pasada pasó lo mismo, no sé si te ha pasado, vos has ido al cajero del Banco Entre Ríos a las 9 o las 10 de la noche y están los chicos abriendo las
puertas. Sí.
Roberto, le digo, mirá, en el cajero del Entre Ríos están los gurises de vuelta viendo los nenitos de esta vez, por favor.
Hay una cuestión positiva, que el otro día se firmó un convenio, creo que con el intendente, con la gente del Basta de Taz, Hacer Taz, que es el tema de sacar los carros.
Claro.
Pero que una de las patas más importantes es los chicos.
El carro manejado por chicos. Vos te imaginate que eso...
Que tendrían que estar en la escuela,
exactamente.
Es tristísimo, Carolina, un placer, la verdad que me encantó charlar con vos. Bueno, Gustavo también. Otro día vamos a hablar de política. Hoy este tema lo vamos a invitar para hablar.
Vamos a esperar más cerca al 23.
Se viene octubre y Gustavo tiene experiencia en eso, Así que lo vamos a invitar para hablar un poco de política. Nos vamos con los clásicos de la música. ¿Le gusta el cine? Porque vamos a escuchar clásicos.